Buenas tardes. Ahora sí, hemos tenido un pequeño fallo de inicio, pero estamos aquí. Un martes más en Economía para la Ciudadanía, el programa que se realiza en Radiópolis 98.4. Se emite también en Radio Iris 100.0 de FM de Aranda de Duero. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través de la dirección de Economía para la Ciudadanía, @gmail.com, a través del Facebook de Atac Sevilla. Y pueden escuchar todos nuestros programas en iVox.com, simplemente buscando Economía para la Ciudadanía. Hoy me acompaña, y muy gratamente, nuestra compañera Nale, que está de vuelta después de varios programas. Buenas tardes, Nale.
Hola, buenas tardes. Muy a mi pesar, tengo que decir que estaba faltando. Ya sé que en el otro programa me dijiste que ponía falta.
Sí, sí, te voy a dar yo. Estaba a punto
de mandarme a la Guardia Civil.
Hemos estado a punto de acogernos a la reforma laboral.
¿Creí que me ibas a hacer
un despido procedente por 20 días por varias faltas, aunque sean justificadas? Vale. También está Enrique.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, a ver, como siempre, puntual. Y a los mandos, el que no nos falla nunca, Samuel Luque. Buenas tardes. Pues de nuevo un programa donde la actualidad nos va comiendo, hay un montón de noticias, aunque nuestro plato de estrella será la entrevista que empezaremos en unos minutos, pero antes decir que nuevo paso vacilante de la Unión Europea con respecto a Chile, o Chipre. Hemos cruzado el charco. Ahí parece que llegan a un acuerdo, llega el presidente del Eurogrupo y lo desmiente, genera incertidumbre, las bolsas se hunden, la gente se cabrea y mientras tanto no para de arreciar esta tormenta de Chipre. Luego también hay muchas más noticias, como la polémica que está sucediendo con el tema de los scratches. Uh-huh. Un tema que las plataformas de afecto por la hipoteca en cierta forma se ha visto obligado a cometer ante la falta de mecanismo democrático en este país, que luego tendrá su polémica, se podrá discutir, pero es un paso que han decidido que es oportuno realizarlo con todas sus consecuencias. Tenemos también la polémica de los ERE en Andalucía, cómo se está enjuiciando muy rápidamente, cómo va siendo hora ya de ir delimitando responsabilidades dentro de los partidos políticos, de los sindicatos. Pero antes, Enrique nos quería comentar una noticia, un artículo que refleja un poco también lo que está pasando, ¿no?
Sí, realmente el artículo es sobre el centro, digamos, de atención de la crisis, el sector bancario. El artículo lo podemos encontrar en la pestañita de otro bloguero de Atac España. Economía para crítico e indignado de Carlos Sánchez Mato es de hoy mismo y se titula Disparatada ayuda pública al sector bancario. Bueno, hace una introducción de cuál es la versión oficial de lo que ha pasado con el tema bancario, con todo lo bien que lo venían haciendo durante tantísimo tiempo, que resulta que luego toda la culpa la tienen las cajas de ahorro y tienen que reordenar todo el sector bancario. Y finalmente, pues bueno, habrá quien se lo crea y habrá quien no se lo crea, que el mecanismo europeo de estabilidad ponía un 100.000 millones de euros para la reestructuración y para salvarlo, y que solamente utilizaron un 60%, poniéndolo, pues bueno, que era como maravilloso, ¿no? Pues esto, pues no hay quien se lo crea, ¿no? Esto habrá quien pueda creérselo, pero no es creíble de ninguna manera. Y sumando, este economista va sumando todas las ayudas públicas en los últimos 5 años, hasta diciembre de 2012, va sumando las ayudas que ha tenido el sector bancario tan maravillosamente funciona, y llega a la cifra de 1,42 billones de euros hasta diciembre de 2012. Repito la cifra porque es un poco astronómica. 1,42 billones con B de euros de ayudas públicas. Es el 136% del Producto Interior Bruto español. o equivale a 6 veces la recaudación impositiva anual de todas las administraciones públicas. Y parece que esto no termina aquí. Yo emplazo a nuestro oyente a que lean el artículo completo, porque está mucho mejor razonado de lo que yo pueda estar aquí tratando de resumir, y lo que quería era centrarme un poquito en esa cifra tan absolutamente disparatada, ¿no?
Es una cifra que marea, además, porque es tan abstracta que no puedes llegar a comprender ni cómo funciona el sistema bancario de tal forma que ese dinero haya desaparecido en algún agujero de la atmósfera y que ese dinero no esté circulando, porque yo creo que habrá pocas veces en la historia que el dinero circule tan poco como está circulando ahora. O sea, ese dinero, ¿por qué ha desaparecido y para qué se está utilizando? Porque una vez que se está dando a los bancos, ¿para qué se está utilizando?
No, todos estos movimientos, todo esto que estamos viendo, acompañado con este artículo que está pasando en Chipre, no hacen sino demostrar que el sistema bancario, el sistema financiero mundial, no es más que una pirámide de Ponzi. Estamos viendo cómo un pequeñito estado, aunque tenga su sistema financiero muy muy sobrevalorado, muy mucho mayor que su tamaño del PIB, no deja de ser una minucia con el sistema financiero europeo. Y estamos viendo cómo el miedo, cómo se traslada en todos los países dentro de la Unión Europea, a que esto desate algún tipo de desconfianza que lleve a la derriba de parte del sistema. Todo esto viene a cuento. Yo creo que hay que replantearse otro sistema financiero que no ponga en peligro a los ciudadanos de todo el mundo.
Es que yo creo que además ha llegado el momento que todo el mundo temía y pensaba que además nunca iba a llegar, y es que se ha puesto en juego el dinero público, se ha puesto en juego el dinero de los inversores con las preferentes, por ejemplo, y nunca se había tocado el dinero de los ahorradores, que eran los depósitos bancarios que tuvieran. Es la primera vez que se toca ese dinero directamente, impidiendo al cliente rescatar su dinero, el primer corralito europeo. Después llegan a un acuerdo que parece favorable, porque a los pequeños que tengan menos de 100.000 euros no les va a tocar de momento, porque estas cosas están por ver, pero ellos han estado una semana sin poder disponer de su dinero. Es decir, ¿hasta qué punto la Troika, Merkel, la Unión Europea tienen ese poder tan fuerte sobre un país que además, por lo visto, ha intentado otras salidas pero no las ha encontrado? Querían compararlo con una pequeña Islandia, pero creo que les ha costado un poco más de trabajo. Lo que sí que es verdad es que haberse tirado a la calle les ha valido para ganar tiempo y a lo mejor incluso mejorar las condiciones que le planteaban en un principio.
Sí, por lo menos para salvar eso, ese límite de 100.000 euros. Que no hace sino indicar que, por lo menos de momento en Chipre, a esos depositantes se está respetando, con todos sus peros que queramos hacerle, de una manera totalmente injusta lo que se está haciendo allí, de una manera muy arbitraria, pero son depósitos importantes. Pero es que aquí estamos viendo lo que está pasando con las preferentes, como ahorradores con mayor o menor volumen de ahorro, se le está recortando, se le está eliminando prácticamente ya en muchos casos el 60, el 70% de su depósito. La estafa de las preferentes está provocando muchísimo daño a mucha gente que ha confiado en sus supuestamente asesores financieros, y ahora se ve, aquí lo único que se hace es quitar el dinero a los ahorradores y nadie pide responsabilidades penales para ninguno de los que han gestado esta trama.
Pero nomás no solamente es de las preferentes, es que estamos hablando, por ejemplo, de la gente que confió en una figura pública como Rodrigo Rato, refrendada por toda la cúpula de poder, que en este momento además no estaba ni siquiera gobernando, que no era una persona que estuviera ahí, que fuera una persona no cristalina, y sin embargo, pues fíjate, a 0,01 céntimo me parece que sí, están las acciones, céntimo, sí. Eso, un céntimo las acciones de Bankia. Hombre, la publicidad hace estragos y le dijeron, ¿quieren ser banquero? Pues son banqueros. Pero banqueros de cero. Yo es que ya uno no sabe. Hay cosas que son indefendibles y hay cosas que
Sí, bueno, hay que recordar quiero recordar a Juan Torre por dos cosas hoy, pero la primera es que me recuerda mucho el libro que escribió de los amos del mundo, del terrorismo, las armas del terrorismo financiero, que no dejamos de verla una y otra vez. Y que bueno, que él mismo lo comentaba, ¿no? Pero en cambio llaman fácilmente, sin ningún problema, en vez de este señor que acaba de mencionar, Rodrigo Rato, que podría...
No menciona su nombre porque no me da la gana.
Se le podría llamar terrorista financiero.
Pues ese nombre me gusta más.
Y en cambio a Ada Colau la llaman filoterrorista, sí, y Batasuna, sí, y no sé cuántas, porque está patrocinando, digamos, impulsando el escrache con los diputados del Partido Popular.
Yo comprendo que el escrache tiene que ser un poco incómodo, pero es que se trata de incomodar.
Pues es que se trata de eso.
Se trata de que no se sientan cómodos, porque hay que recordar que los diputados de otros países siempre tienen en su jurisdicción de donde han salido electos un despacho con un cierto número de horas y un cierto número de visitas para que los ciudadanos directamente puedan ir a través de cualquiera de los medios a poner sus quejas encima de la mesa. Entonces, esa función no la tienen. Ellos no quieren un escrache, pero no quieren que se les visite y no quieren recibir a nadie. Entonces, yo entiendo la postura de presión. Entiendo también que se sientan incómodos, pero no puedo comprender que la defensa ante eso sea... llamar terrorista.
Incómodo es sentirte en la calle una vez que te han echado de tu casa. Seguro
eso
que
no es sentirte incómodo, eso es lo peor, eso ya es violencia.
Bueno,
ya
violencia.
O sea, esto puede incomodar.
Y violencia es pegarle un tiro en la nuca a alguien, y no es comparable en ningún caso a que un grupo de gente pues trate de presionar a un diputado que es su representante.
Correcto.
Pero que echen a una persona de su casa, eso sí es violencia, que de... le metan la mano en la cartera, como están haciendo preferentes.
No vamos a decir solamente ya el desahucio. Es que tú sabes lo que puede sentir una persona desde el momento que pierde el trabajo, pierde las prestaciones y deja de pagar, al brutal sometimiento por parte de estas entidades financieras que no se cortan un pelo en presionar, en constantemente estar llamándote, mandándote cartas, estar extorsionándote, estar viendo cómo una deuda va subiendo estrepitosamente día a día con los intereses. Es que eso también es violencia. Es que esta gente, antes de llegar al desahucio, pasan por un proceso tan, tan horrible, un proceso tan dramático, que es que no se puede solamente decir es que te están desahuciando. No, el desahucio es el último peldaño de una escalera dolorosísima y una escalera penosísima. Y hay muchísima gente que ha tenido un pequeño negocio, que deja cosas a deber y que se ven sometidos por las entidades bancarias a una presión y a una violencia, a un escrache muchísimo más duro de lo que esta gente pueden hacer, que sencillamente lo único que hacen es molestar.
Sí, yo recomiendo un artículo que ha sacado Isaac Rosa, como siempre una forma tan, tan clara y tan sencilla de entender, que ha publicado en eldiario.es. El escrache es ilegal, violento, y yo no querría sufrirlo, ¿vale? ¿Y qué? Yo voy a leer solamente el último párrafo que resume un poco sobre a lo que se refiere en este artículo. Dice: la plataforma antidesahucio no han empezado por los escraches, sino que antes de llegar hasta aquí han ido subiendo todos los escalones previos. Confianza en el sistema, que los dejó tirados. Denuncian los juzgados, pero la ley hipotecaria los desamparaba judicialmente. Petición a los gobernantes, oídos sordos. Manifestaciones, ignoradas o reprimidas. Paralización de desahucio, recibiendo a cambio más policía. Recogida de firma y presentación de una ILP, que el PP se resistió a admitir a trámite y piensa rechazar. Y ahora, después de consumir todos los cartuchos anteriores, el escrache. Son ellos quienes responden, ¿y qué? Los que ahora se arriesgan a sufrir un escrache mucho más potente, el tridente político, policial y mediático que en los próximos días acosará a la PAH, Plataforma Antidesahucio. La criminalizará y manipulará. Y no cesará hasta ver a Ada Colau entrar esposada en la Audiencia Nacional. Es todo lo que esté contra mí, lo calificamos de terrorista.
Pero bueno, de todas formas eso no se sostiene, y creo que además nadie se lo cree. Solamente lo creen sus propios oyentes, que le cuenten lo que le cuente, el mismo mantra repetido mil veces, piensan que una mentira mil veces dicha pues se va a convertir en verdad. Pero ya estamos aquí nosotros en estos medios para convencer a la gente de que la verdad es la que... solamente hay una, que no, por mucho que mientan, eso no lo va a convertir en verdad.
Hay un apoyo masivo a la plataforma de afectados por la hipoteca y un apoyo masivo de la población española.
Es que además todo el mundo se ve todo el mundo se ve afectado directa o indirectamente en su círculo.
O puede verse afectado en el futuro, ¿no?
Bueno, vamos a poner un poco de música y ahora volvemos con una entrevista que promete ser muy interesante, de una persona que no se corta un pelo. Escúchame un momento en Paranoia, Somos Viento.
¡Arriba, Zapatista! Pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
¡Arriba, Barcelona!
Pues ya estamos de vuelta y hoy además contamos con la presencia, bueno, con la ausencia, pero con la presencia telefónica de alguien que necesita poca presentación, aunque creo que a pesar de ser muy conocida, es una verdadera desconocida, porque hurgando en internet acerca de nuestra invitada de hoy, pues me he llevado yo personalmente alguna sorpresa, porque su currículum es tan extenso que es bastante difícil de resumir. De todas formas, me parece que la conocéis todos. Se llama Lucía Echevarría. Hola, buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Mira, muchas gracias, porque además es un día casi festivo y estabas de vacaciones y sin embargo has tenido la delicadeza de atendernos. Estamos muy agradecidos, el equipo.
Vale, gracias a ti, no te preocupes. Dime.
Presentarte es bastante complicado porque tienes una serie de premios y una serie de cosas publicadas que marean. Nada más verlo, pues tienes todos los premios, creo, que se pueden tener a una
edad. No, me falta el Nobel.
No. Bueno, en ello estamos, ¿no?
No.
Eres joven, Lucía.
Me parece que te faltan 20 años todavía para eso.
No, además los Nobel de literatura son necesitas que te presente tu academia, y mi academia española no me va a presentar en la vida, así que olvídalo.
De todas maneras, todo puede cambiar, porque estamos en un momento tan convulso que, como nadie puede predecir qué es lo que va a pasar mañana, lo mismo te nombran hasta ministra de Cultura, ya, vamos, es una cosa que está por ver. De todas maneras, no está de más que veamos, porque eres licenciada en filología inglesa y en periodismo, hablas cuatro idiomas. Te conocen mayormente por los libros así un poquito conflictivos, este Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas, que de la mano nada menos que de Ana María Matute, que no es poca cosa haber salido presentada en Sociedad. Ganas el premio Nadal, Beatriz y los cuerpos celestes, yo creo que es uno de los libros que más conocidos, por lo menos de esta etapa. Pero a pesar de todos los libros, de todas las novelas, tú tienes una faceta de poesía, tienes premios internacionales, por ejemplo, el premio Ignazio también en Italia, que eso además lo da el Ministerio de Cultura italiano, tienes el premio Planeta, tienes el premio Primavera. Bueno,
es que si nos quedamos aquí todo el rato conmigo, ya no va a haber entrevista, ¿eh?
No, es solamente por ver cómo una persona con esa trayectoria pega un vuelco o no lo pega. Y nos presentas este último libro que se llama Liquidación por derribo, que yo creo que
a
es
ver,
algo...
yo no lo considero un vuelco, tenía... Eso. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Voces de desde y hacia Palestina, que fue un libro que en su momento se movió muy poco, pero era un libro político. Y bueno, yo vengo... Vosotros que trabajáis con ATAC...
Sí.
Conoceréis probablemente a Francisco Altemir, que es uno del comité... Él trabajaba con mi padre y él estuvo con mi padre en Izquierda Unida, por ejemplo. En Izquierda Democrática, que entonces no había Izquierda Unida. Y mi padre estuvo en política toda la vida, mi hermana estuvo en política, todos mi familia eran economistas. Vamos, mi padre es economista, tres de mis hermanos son economistas. De mí se esperaba que fuera economista. Entonces, creo que mi padre, pese a ser un señor... bueno, había fallecido, muy, muy culto, muy cultivado y muy presuntamente progresista, seguía teniendo un deje machista que he visto muchas veces en gente muy progresista, ¿no? Hay un libro de Ramón Cotarelo muy interesante que cuenta el acoso que le hizo el Partido Comunista de España a su madre, porque su madre era una mujer guapa y se había quedado soltera. Y entonces, de repente, y es un libro interesantísimo, se llama Rompiendo Amarras, cuenta toda su historia en el Partido Comunista y en la izquierda española, y es bastante interesante. Lo que vengo a decir con esto es que probablemente si yo hubiera sido un hombre, mi padre hubiera exigido que hiciese económicas y que tuviera una carrera considerada más digna, ¿no? Como era mujer, pues pude hacer esto de decir, quiero pintar, quiero hacer poesía, y bueno, vale, no pasa nada porque es niña, ¿no? Pero durante... la verdad es que luego lo que te das cuenta es que tú has crecido en una cierta familia y quieras que no te han moldeado de una cierta manera. Entonces, cuando yo escribí este libro fue porque empecé a darme cuenta que conceptos que yo entendía perfectamente, estilo prima de riesgo, hipoteca subprime, curva de Laffer y cosas de todo el estilo, porque las había vivido en mi casa, no eran conceptos que mis amigos con titulación superior captaran, ¿no? Que... tengo amigas arquitectas, abogadas, tengo muchos amigos trabajadores sociales, y me daba cuenta de que no tenían formación en economía porque en el colegio no estudias economía, no estudias los fundamentos básicos, que es algo realmente muy fuerte porque es lo que vas a necesitar para sobrevivir luego, ¿no? Y que yo soy probablemente de la última generación que estudiábamos la Constitución en el instituto. Las generaciones de después no saben ni cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Entonces, era un momento que estaban saliendo muchísimos libros, los de Krugman, los de Stiglitz, los de El Kaiser, Baños, Cotarelo incluso, pero yo me daba cuenta de que estos libros eran muy difíciles que mis amigos los leyeran y entendieran, porque partían de la base de que el lector ya sabía ciertos conceptos que no conocía. Entonces, dije, bueno, voy a sistematizar todo esto y hacerlo en un lenguaje más accesible, porque me parecía que a mi alrededor, entre mis amigos... había una ansia de saber y de entender lo que estaba pasando, pero una dificultad muy grande para saberlo, incluso, ya te digo, entre titulados superiores.
Sí, nosotros nos encontramos con ese mismo problema, por eso la idea de este programa precisamente es eso, es la de intentar que conceptos tan duros y unas teorías tan complicadas como son las que han venido siendo hasta ahora la economía, pues que se haga un poco más mundano, porque es un mal necesario que tenemos todo el mundo que aprender.
No, en realidad la economía no es nada difícil, porque cualquier ama de casa hace economía. O sea, cualquier ama de casa está haciendo balances contables todo el santo día. Yo en el libro pongo muchas explicaciones de... El activo tóxico es como el novio tóxico. La curva de Kondratiev es la curva del borracho, la del Tamagotchi. Voy explicando cosas y cuando se explican son muy fáciles de entender. Lo que pasa es que eso también pasa en literatura. En literatura, a veces lees crítica literaria y te dicen el actante de la representación pulsional. Y tú dices, ¿qué? Ese es el personaje, punto. Muchas veces explicar la curva de la oferta y la demanda es tan simple como lo cuento yo en el libro, pues explicar un borracho que va bebiendo de bar en bar hasta que cae. Pues lo mismo, ¿no? Cuando hay mucha demanda, va viendo la oferta, pero de repente cae estrepitosamente como el borracho que se desmaya. Es bastante simple de explicar. Incluso la prima de riesgo es un concepto no solo simple de explicar, sino además peligroso, porque la prima de riesgo nos la están calificando agencias que, como yo bien explico en el libro, son de moralidad y efectividad muy dudosa. O sea, que las mismas agencias que provocaron el desplome bancario en Estados Unidos, que fue el inicio de la crisis financiera, te estén evaluando tu prima de riesgo es pues sospechosamente inmoral, ¿no? Entonces es muy fácil de explicar. En el libro se explican al principio muy claramente cómo se gesta la crisis financiera, cómo se gesta la crisis inmobiliaria, cómo todo esto está imbricado con la corrupción, de una forma muy, muy, muy rigurosa. Además, ha sido supervisado por economistas de ATAC que han colaborado con vosotros, y bueno, por otros que no eran de ATAC también. Sí. Pero todo se intentaba que se entendiera muy fácilmente, porque se entiende, porque no es una cosa... La economía no es... Es decir, según qué conceptos serán tan complicados como sean... como la física cuántica, pero en realidad los conceptos básicos de economía, de literatura, de medicina, de cualquier cosa, son fáciles de entender. Que luego quieras sacarte una licenciatura es otro tema, pero que te manejes lo suficiente para entender lo que pasa es fácil.
De todas maneras, este libro, claro, te ha llegado en un momento en el que me da la impresión de que una persona que ha vivido lo que tú has vivido, que ha ganado los premios que tú has ganado, que por eso los he dicho antes, ya tienes libertad, te sientes en libertad como para decir lo que quieras, es decir, con rigurosidad, por supuesto, pero me refiero a que estás en un momento en el que tú ya no te tienes por qué vender, has dicho lo que has querido, dices la verdad, cuentas la verdad, sin ningún tipo de presiones, a pesar de saber que te ha costado mucho que este libro saliera a la luz. O sea,
yo os voy a explicar, este libro tardó mucho en salir a la luz, hace 3 o 4 meses, porque había un capítulo sobre la Casa Real, que era muy susceptible de demanda y que, bueno... Pero de todas formas, yo lo que quiero siempre decir es, yo no soy una roja peligrosa, y el truco que se ha hecho en este país es cualquier persona que no comulgue con presupuestos de extrema derecha ya es roja peligrosa. Y este es un truco muy fácil, porque todo el mundo le tiene miedo a lo que puede cargarse. A la palabra comunismo le tenemos todos miedos, yo la primera. Es decir, evidentemente Stalin... junto a Mao Zedong es el mayor genocidio de la historia por encima de Hitler. Entonces la palabra comunismo suena a pogrom, suena a muchas cosas. Yo no soy comunista, para nada, ¿sabes? Sí. Soy una persona muy respetuosa de un sistema democrático que en España no existe a día de hoy. Entonces, ¿qué hacen? En cuanto tú denuncias los fallos de un sistema que se presume democrático y que no lo es, porque es una democracia de baja intensidad y que se está saltando muchas normas democráticas, te tachan inmediatamente de roja para que tú te conviertas en el coco. Y yo repito todo el rato, diga que yo soy una chica de más o menos buena familia.
El desprestigio.
Pero vamos, mi papá era abogado y economista, no estaba picando en una mina, digamos, no éramos tal. Y que me estoy un poco harta de que en cuanto alguien denuncie, oiga, es que este sistema ya no está funcionando, es que este sistema está corrupto desde que se creó, porque se creó en transición, y se creó en transición con una serie de déficits democráticos, de hacer una democracia de baja intensidad, porque se tenía mucho miedo a una guerra civil. Entonces, durante 30 años hemos estado funcionando con una democracia, pues por ejemplo, que no tiene independencia del Poder Judicial, una democracia que no tiene, o sea, la vergüenza de que los delitos de corrupción prescriban, por ejemplo, ¿no? Y el libro lo que intenta dar es cómo se puede solucionar esto, o sea, cómo se gestó esto en palabras muy fáciles y cómo, aunque te intenten vender la moto de que no, hay cierta salida, y sí la hay. O sea, yo cuando leía estos libros del Kaiser de Baños, que son un poco el apocalipsis, es que tampoco, o sea, evidentemente no vamos a volver a la especie de euforia que teníamos en el momento del ladrillazo, que también era un delirio consumista muy loco, ¿vale? A esas vacas gordas no vamos a llegar. Pero no, si nos ponemos todos de acuerdo, esto puede mantenerse bastante bien. Podemos salvar la educación, podemos salvar la sanidad, y esto no es una cosa de rojos. Uh-huh. A mí ahora mismo que ha caído, cuando Cristina Cifuentes ha empezado a acusar a la plataforma antidesahucios de Filo Etarra, uh-huh. Ese es el famoso truco de, en cuanto alguien reclama algo que es perfectamente democrático y para nada comunista, rojo, folio, tarra, lo que sea, lo decimos que es antisistema y no lo es. En realidad la plataforma antidesahucios está pidiendo cosas muy, muy, muy lógicas. No está pidiendo daciones en pago absolutas, está pidiendo una serie de medidas que la Comisión Europea y el Tribunal de Estrasburgo les han encontrado lógicas. Y no se trata de una serie de perroflautas chalados, ahí hay mucho abogado bastante digno. ¿Que tendrán algún perroflauta cama contenedores? Pues igual que los señores del PP tendrán algún falangista intenso. Siempre hay un elemento de extrema lo que sea, porque para mí la extrema derecha y la extrema izquierda se parecen muchísimo, los totalitarismos se parecen muchísimo en la intolerancia, en la consigna loca, en la demagogia y demás. Pero yo lo que veo es que ahora mismo hay un interés en que cualquiera que reclame una democracia efectiva se convierta en un antisistema, un rojo, etcétera. Yo lo repito todo el rato, yo soy una señora.
¿Y qué señora?
Y rozando el pijismo incluso.
Sí, porque sí. Hola Lucía, soy Víctor, perdón. Parece que estos últimos años han tratado de apartar a la gente de temas económicos, de temas políticos, de que no se planteara demasiado el sistema, y a partir de la venida de esta mal llamada crisis han surgido muchos libros intentando de instruir a la sociedad sobre estos temas. ¿No tiene la impresión que efectivamente se ha intentado por todos los medios que la gente no se preocupara ni de la política ni de la economía?
Sí, bueno, yo también creo que hay una parte de culpa no, responsabilidad de los propios economistas, es decir, leerse a Krugman es muy difícil, leerse a Stiglitz es muy difícil. El Kaiser quizá es más fácil de leer para mí, ¿no?
Pero, leer a Juan Torres o leer a Alberto o a Vicente Navarro es más fácil, ¿no? Estoy
defendiendo la caza.
No, perdona. Juan Torres, Alberto y su hermano que
Eduardo Garzón.
Sí.
Para vosotros era facilísimo porque probablemente sean licenciados en economía. Yo en el libro había he adaptado algunas cosas de Eduardo, que las he tenido que adaptar mucho, sí. Porque él ya partía de conceptos que daba por hecho que el lector los iba a conocer, y no, ¿entiendes? Leer a Alberto Garzón no es tan fácil, aunque él crea que sí, porque él vive en su burbuja en la que da por hecho que todo el mundo sabe que es prima de riesgo, pero es que primero hay que explicarle lo que es prima de riesgo, sí, y luego sí, seguimos, sí. ¿Entiendes?
Era una broma. O sea, sí.
No, a mí, de hecho, yo en el libro pongo libros que he leído y sí, efectivamente son todos estos. Pero Alberto, que se presumía, y de hecho es un superventas, el de Alberto Garzón, que está con otro autor, no recuerdo cuál es el otro.
¿Con quién?
No me acuerdo, pero es un libro que es...
La estafa de la crisis.
En la editorial Planeta, en una de las... O sea, la misma que me saca a mí.
Sí, en la editorial...
Sí, y es un superventas, uno de Alberto Garzón.
El último.
No sé si es Juan Torres.
No, con Juan, Los Amos del los Terroristas,
los amos,
ese fue con Vicente Navarro.
Sí, y con Vicente Navarro, es cierto. Y pese a todo, no es un libro fácil de leer, ¿sabes? Bueno. Es un libro que exige cierta cultura económica que se presume que el lector tiene y que a veces no tiene, que te repito que mi mejor, ahora mismo estoy en Mallorca, en casa de una amiga abogada. Esta chica de derecho, de lo que ella lleva inmobiliaria, sabe muchísimo. Y otras cosas, pues se lo tienes que explicar, ¿sabes? Pero que tampoco es muy difícil. Y luego hay esta cosa tan doctoral que tienen todos los que están en el sistema académico, y me da igual que sean economistas a críticos literarios, que son otra gente que a veces son tremendamente aburrida, que es como, si puedo decir espiral autorreferente, no voy a decir pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Entonces, que a veces son unas palabras que dices, a ver, Verá usted, yo los puedo usar perfectamente. Si usted quiere que diga otro referente, yo lo digo, ningún problema. Pero es que esto no le va a facilitar la comprensión lectora a nadie. Uh-huh. Y hay en este país mucho complejo de que para escribir bien hay que poner palabras. Porque esto lo hemos vivido todos los que tenemos mi edad y hemos crecido en el sistema escolar que ahora el señor Bert quiere volver a imponer, ¿no? Que es el sistema rígido, académico, etcétera, etcétera, que no fomenta la creatividad, pero tú puedes decir exactamente lo mismo con unas palabras más fáciles y se entenderá mejor. Uh-huh. Y que seguro que si tú has leído mi libro, está documentado con un rigor, bueno, entre otras cosas porque tuvo que pasar por no sé cuántos abogados para que no me demandaran.
Yo tengo que confesar que todavía este no lo he podido leer, bueno, porque pues lo ha sacado hace muy poco y no me ha dado tiempo.
Que jamás en mi vida ha sido tan revisado un libro. Primero por los abogados que tuvieron que revisarlo para asegurar que no había demanda, que el libro se retrasó 4 meses por el riesgo de demanda. Segundo, por los, creo que 5 economistas que lo leyeron. Figuran 3, entre ellos Eduardo Garzón, porque los otros 2 no quisieron figurar. Uh-huh. Pero que todo es rigor puro y datos, y cada dato ha sido contrastado. Pero que el rigor no está reñido con que puedas hablar en un lenguaje coloquial cuando quieras, ¿sabes?
Sí, es porque realmente estamos un poco...
Yo, por ejemplo, Juan Torres, admiro mucho lo que escribe, mucho. Pero es que hay veces que también se enroca en explicaciones que están dirigidas a sus colegas economistas y que a veces pues una persona que ha estudiado, no sé, cómo trabajar con discapacitados no lo va a entender, ¿entienden?
Sí.
Te lo digo porque uno de mis mejores amigos pues es trabajador social y trabaja con discapacitados y no entendía nada.
Sí, hay que acercar la economía, la política a los ciudadanos, pero también lo has comentado tú un poco, parece que estamos también en la dictadura de lo políticamente correcto, parece que todo hay que decirlo con alfileres y no tiene por qué ser falto de rigor decir uno con otras palabras más gruesas, pero que sean ciertas, pero parece pero, tía, que...
Ni siquiera te digo que sean gruesas, yo te digo que la pescadilla que se muerde la cola es lo que ellos llaman la espiral autorreferente, pues es mucho más fácil que la pescadilla que se muerde la cola a usted.
Sí, Lucía, buenas tardes, soy Enrique.
Hola, ¿qué
mira, tal? Quería preguntarte sobre, ya que hablamos o volvemos un poco a hablar de la crisis de su gestión y de... Me gustaría conocer tu opinión sobre las causas personales, digamos, a niveles personales. ¿Los ciudadanos en general han tenido, son causa de esa crisis? ¿Ese consumo desaforado que decíamos antes es causa importante? ¿Hay alguna otra causa que sean más importantes aún?
A ver, yo en el libro explico que hubo 3 cosas. Una era la crisis financiera que llegaba de Estados Unidos, otra fue el ladrillazo aquí y otra fue la corrupción aquí. Hay que tener en cuenta que en Valencia, o sea, que tú no puedes decir no soy responsable si has votado a un político imputado. Uh-huh. Es decir, y si no has votado, peor. O sea, si te has abstenido, tanto peor, porque la abstención beneficia al partido más votado. Es decir, el que se haya abstenido diciendo qué gran postura antisistema ha hecho una postura súper prosistema porque le ha dado el voto en Castellana Fabra, en Valencia Camps. Esas ideas de... Pues yo siempre digo, mata al partido que sea, al partido animalista, si quieres. Entonces, había una parte de, oiga, es que estos representantes los ha votado usted o no los ha votado porque se ha hecho el moderno y no ha votado, que es lo mismo. Segundo, evidentemente hubo mucha gente que lo engañaron con la hipoteca, y esto es cierto, porque había cláusulas de moratoria que se desconocían. Espera un minuto, voy a cambiar porque hay un perro que ladra, ¿vale?
Sí, sí, lo estamos oyendo.
Porque no se cumplía el requisito.
Estamos a punto de ladrar a nosotros también. Sí.
Que es que cuando firmas una hipoteca te tienen que explicar lo que estás firmando y no vale que un notario lea, tienes que saber lo que firmas, porque muchas cosas. Pero también es que hubo mucha gente que empezó a especular, es decir, un ladrillazo, todo el ladrillazo no se monta solo entre poderes fácticos. Es decir, cuando una parte de la población se vuelve loca y empieza a comprar segunda vivienda con la intención de especular, pues realmente hay una responsabilidad de todos. Pero lo importante es, en mi opinión, es muy políticamente incorrecto decir la responsabilidad de todos. Molesta muchísimo. Pero si uno asume las responsabilidades de todos, significa que hay salida. Que todo el mundo puede tomar conciencia y empezar a cambiar cosas. Si uno dice fueron estos malvados políticos y esta clase política, es que tú no puedes hacer nada, ¿entiendes? Quiero decir, las mujeres maltratadas cuando salen de las que salen, solo salen cuando toman conciencia de por qué entraron. Cuando toman conciencia de los límites que no pudieron poner, cuando toman conciencia de que normalmente reproducían cosas que habían visto en la infancia, cuando toman conciencia de ciertas cosas, aprenden a cambiarlo, aprenden a cambiar su sistema de valores y aprenden a decir no.
Sí,
la psicología social, que se basa en esto, en trasladar, que a mí me interesa mucho, ¿no?, conceptos de psicología personal y trasladarlo a grandes comunidades, que por eso, por ejemplo, explica mucho cómo funciona el Estado de Israel, por ejemplo, cómo una comunidad que ha sido atacada ataca a su vez a otra comunidad débil, que es lo mismo que los niños abusados, si no pasan por una terapia suelen ser abusadores. Pues lo mismo es, o usted toma conciencia de que en realidad todos formamos parte de un sistema, o si delega usted la responsabilidad en lo han hecho los demás, no asume usted que puede usted ser agente social y colaborar en el cambio, porque entonces va a dejar a los demás que lo cambien.
¿Y cuáles son, en ese cambio, cómo podemos trazarlo en grandes líneas?
Lo que ha hecho la plataforma de antidesahucios, o sea, que se han ido ellos a Estrasburgo y se han ido ellos a quejarse a Estrasburgo, y Estrasburgo les ha dado la razón, para mí es un ejemplo buenísimo. Es decir, se han agrupado en una acción ciudadana y se han metido ellos con sus abogados y se han ido a Estrasburgo. De la misma manera, Estrasburgo ha requerido millones de veces el Consejo Europeo una ley de transparencia que España no aplica. Pues puede estar a Estrasburgo y decir, oiga, que aquí no tenemos ley de transparencia, por lo tanto estamos incumpliendo derecho europeo. Puede estar a Estrasburgo y decir, oiga, que aquí nuestros delitos de corrupción prescriben y además tenemos tal... por ejemplo, el hecho de que nosotros no tengamos independencia del Poder Judicial, es decir, que nuestro Consejo General del Poder Judicial se designa a dedo entre dos partidos que van como ahí jugando, eso es demandable. Y realmente, uno en acción ciudadana puede hacer una serie de cosas y aparte uno vota cada 4 años. Y realmente una masa votante puede ir y presentarte al partido de turno y decir, oiga, mire, ya sé que usted puede cambiar el programa como le dé la gana, pero es que me da usted unas garantías de que no lo cambia, no le voto, ¿sabes? Y luego yo creo que en el momento en que en las próximas elecciones el bipartidismo caiga, porque caerá, porque no lo digo yo que no tengo bola de cristal, lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, se abrirá otra vía muy interesante, que ya te digo, no tengo bola de cristal, pero a mí me gustaría pensar que hay muchas posibilidades de cambiar las cosas, que hay varias cosas que se podrían cambiar. Una, que los delitos de corrupción no prescriban. Dos, que el Consejo General del Poder Judicial sea independiente. Tres, que se exija una ley de transparencia a partidos y fundaciones. Cuatro, que se cambie la ley electoral. Cinco, que se pidan listas abiertas. Hay que hasta 20 cosas que puedes pedir. Algunas son muy realizables, algunas son muy fáciles. Y lo del cambio de ley hipotecaria se ha conseguido. Se ha conseguido que Bruselas les dé la razón. No se ha conseguido, pero yo veo que están consiguiendo muchas cosas. Y que esa insistencia, además, en demonizar a esta gente, prueba que están consiguiendo cosas. Porque se nota el miedo que están dando. Y era una plataforma que cuando empezó eran 4 gatos, ¿sabes? Uh-huh. Y que ha adquirido una relevancia social muy grande.
De todas maneras, es que a mí me da la impresión de que lo que están cayendo también son los tabúes que la gente tenía. Ya hasta cuando tú has tocado uno de los palos más que parecía presuntamente que eran intocables, como la monarquía, estamos viendo que hay sitios donde la ciudadanía está entrando y que al principio costaba, era un muro infranqueable, pero oye, hasta los muros más infranqueables se encuentran que tienen arena entre las piedras por las cuales se va cayendo el muro,
Lo de por qué la monarquía cae no es algo tan moderno como creemos. La monarquía cae porque ha traicionado incluso a la propia derecha que lo sostenía. Uh-huh. Si tú te das cuenta, los medios más críticos con la monarquía ahora mismo son la extrema derecha. Uh-huh. Porque, bueno, yo no quiero jugarme con el mundo.
Cuidado.
El señor ha traicionado a quienes lo pusieron ahí. Uh-huh. O sea, entonces, les sirvió un ratito, pero ahora no les sirve y el niño no les cae bien. Dejémoslo así.
De todas maneras...
Entonces, en realidad, lo que ha hecho Urdangarín abre la sospecha muy grande de que este chico no hacía más que lo que le habían enseñado a hacer.
Uh-huh. O lo que le habían permitido.
Es decir, quiere decir que si el rey sabe lo que el niño está haciendo Y entonces llama a su amigo Alierta, que le debe muchos favores, como todos aquí sabemos, uh-huh. y le dice, quiero un puesto para este niño, que ¿qué es para hacer? Pues no sé, tiene un ICADE que le hemos regalado, uno sabe. Ha trabajado, trabajar no. Sí. Y le dan 2 millones de euros al año. Sí, en una empresa de 300.000 personas, 300.000 trabajadores, solo tenían ese sueldo 6 personas. Es decir, si tú sabes que existe esa sospecha sobre tu yerno y encima le sacas la castaña del fuego a tu yerno, hombre, abre la sospecha de que tú le estabas ayudando. Y segundo, que la infanta no se divorcie, abre la sospecha de que hay un pacto. Que es tú no te divorcias de mí, la familia sigue al lado, me hacéis un retiro dorado y yo me callo como un muerto. Sospecha, sospecha, repito, ¿eh?
De todas maneras, yo me quedé helada con tus escritos, por eso que es que me maravilla el desparpajo, ya te lo he dicho hoy, el desparpajo con el que escribes es que me encanta porque es que me da una envidia tremenda.
Porque era lo que yo intentaba ver, que si tú lo escribías con gracia y chiste, uh-huh. la gente se lo leía, pero si lo que empezabas es la institución monárquica hoy atraviesa uno de sus momentos más duros, dado que la incorruptibilidad se ha puesto en tapete de juicio, hombre, claro, al primer
párrafo ya te dejan de leer. Sí. Pero de todas maneras, con títulos como La infanta es tonta o Verte es idiota, es decir, a nosotros me traslada la sospecha que ya tenemos aquí muy fundada de que nos gobiernan puros imbéciles.
No lo dije yo, lo dijo el fiscal y voy a explicar por qué lo dijo el fiscal. La infanta había firmado no solo actas anuales
sin haberla leído,
sino facturas semanales. La única forma legalmente de que te libres de eso es por los supuestos. Es decir, uno es o que no estés en posesión de tus facultades mentales, o la segunda es que no sepas leer.
Sí.
Si no, ya has caído porque te has firmado. Suficiente. Entonces, cuando el fiscal dijo que no tenía responsabilidades, nos dio a entender que era una de las dos. O sea, era tonta o era analfabeta. Yo me limité a decir lo que decía el fiscal, pero claro, esta era susceptible de demanda. Yo lo recuerdo. Pero nadie ha demandado al fiscal, que ha venido a decir lo mismo.
Sí. Eso, eso es lo de las palabras gruesas, ¿eh? Que es una forma muy didáctica.
Lo de Verte es idiota no era un artículo, lo de Verte es idiota lo dije en una entrevista, porque ya es que ese señor, que es un ministro de Cultura, que te dice que los niños tienen que estudiar economía, que estudiar arte y literatura muy mal porque no es útil, pero usted, qué coño, perdón por la expresión, es ministro de Cultura.
Filosofía, o sea, fuera, historia.
¿Qué le parece que la cultura no es útil y que los niños no tienen que estudiar ni arte ni literatura? Claro. ¿Quién le ha puesto ahí? O sea, menudo boicot interno que nos está haciendo a los que pretende defender. O sea, ¿desde cuándo la literatura no es útil ni el arte es útil?
Para los robots no les hace falta. Ellos prefieren que nosotros seamos robots, nuestros niños sean robots, a que sean personas cultivadas, porque entonces pondríamos en tela de juicio cualquiera de las tonterías que se dedican a justificar que son injustificables. Pero bueno, no te queremos robar más tiempo. Yo estamos muy a gusto si te quieres quedar, pero si no, como tú prefieras. Si no, lo dejamos y te invitamos para más adelante a ver cómo va la cosa.
No, si quieres, yo estoy, puedes llamarme mañana.
hay un dato, hablando de la Casa Real, que me gustaría dejar constancia que he observado. Lo devaluada que está la Casa Real, que para el nuevo Papa, que se acerca a hablar con la gente, no se le ha adjudicado el...
Vuelvo a repetir.
No se ha calificado con campechanía.
No se han atrevido. La Casa Real Española no tiene legitimidad monárquica. Si tú creyeras de verdad en derecho monárquico, le tocaba al Luis Alfonso este que está en Venezuela. Es decir, no le tocaba al que le ha tocado. Esto se hizo una especie de apaño de ahora quito a tu padre, pongo a no sé qué y te meto a ti, ¿vale? Entonces el monárquico de verdad que se lo crea y crea en el derecho divino, este señor no le va a respetar, ¿vale? Ahí la casa, es decir, el señor Juan Carlos está ahí por designio de un dictador. Y en el momento dado se decidió dejarle ahí porque se suponía que garantizaba cierta estabilidad y que un sector de la población que tenía mucho poder no iba a boicotear mediante un golpe de Estado la transición. Vale, muy bien. Pasados 30 años, esta monarquía no es rentable. La monarquía británica lo es, y mucho. Solo el dinero de las visitas al Palacio de Buckingham y de los platitos de Lady Diana, ya está. Y ahora ya con Kate Middleton ya les sale rentable. No es una cosa que les salga muy cara, ni que moleste. Están ahí, muy bien. Y además, el pueblo británico se lo cree, y de verdad se lo cree, entre otras cosas, porque esa reina sí que es profesional. Aguantó el tipo en la Segunda Guerra Mundial. Es una señora que lleva muchos años ahí y lo hace muy bien. Vale. Pero la nuestra es... durante un rato sí parecía que Juan Carlos venía bien a todo el mundo, pero de repente deja de ser rentable. Y repito, no es la izquierda ni la extrema izquierda la que va contra él. Es aquel sector que se considera traicionado, el que le colocó allí. Entonces, bueno, realmente es que tener ahí unos chicos muy monos, que tener aquí, y luego yo creo que lo que ha pasado al meter a Leticia es...
Leticia muy mediática, ¿eh?
Mediática, todo lo que quieras, sí. Pero no es de sangre real. Entonces la señora normal de Usera, que ve esto, piensa, uy, ¿por qué ella y no mi niña? Que es verdad. Claro. Entonces pierde ya toda su legitimidad porque no hay por dónde cogerlo. Es decir, no es ni por derecho divino, ni por sangre, ni por nada. Entonces estamos manteniendo aquí a esta gente, no se sabe por qué, porque tampoco nos rentan nada. Si encima ya descubres que el otro está mangando... Pues esto es una pústula que se abre para que entren muchas cosas.
Claro, lo de su dudosa...
Realmente yo creo que han ido a por el yerno y a por Corina, porque en España no puedes ir contra el rey, porque hay un ordenamiento jurídico particular que dice que no existe en otros países, que dice que la figura del rey es inviolable, y ve que escribir sobre él es injurias al rey. Es decir, que aunque lo que escribas sea verdad, es susceptible de demanda. Como no se podía ir contra él directamente, cuando vieron el yerno, venga, el yerno. Entonces, uy, Corina, por Corina. Pero vuelvo a repetir que los ataques más furibundos los recibe la derecha, que son los que se han sentido traicionados.
De todas maneras, es verdad que es curioso que para los casos de, por ejemplo, quién está investigando o quién se ha preocupado de dónde sale la fortuna, por ejemplo, del rey, han sido medios extranjeros como el New York Times. O sea, que son cosas que aquí no se pueden hablar.
En España no puedes por dos razones. La figura del rey es inviolable, sí. Y hay un delito que se llama injurias al rey. Eso significa que aunque fuera verdad, no lo puedes publicar.
Por eso.
Esto se hizo en nuestro ordenamiento jurídico para blindar, digamos, la figura del rey en un momento en el que la gente, o sea, en el que quienes crearon este sistema tenían pánico a una Segunda Guerra Civil. Yo no sé si recordáis que hasta el Partido Comunista firmó, dijo aquello de que acataba al rey, a la corona y a la bandera.
Sí.
Porque había, hombre, yo tenía, no sé, 8 años. Pero había un nivel de pánico, una guerra civil. Mi padre, por ejemplo, y mi madre, que habían vivido una guerra civil, yo recuerdo que cuando de Tejero, yo era muy niña, yo no entendía por qué tienen este miedo, Pero cualquier persona que ha vivido una guerra y una posguerra, pues tiene auténtico pavor a que eso se repita y haga lo que sea por blindar un sistema. Pero ese sistema ahora ya no es, rentable. Se creó en unas circunstancias particulares y ahora ya no es eficiente.
Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, te vemos
que estás muy esforzada.
Sí,
no, o sea, que dejar vuestro rodeado de perros y niños.
Que eso, que cuando quieras, pues nosotros estamos aquí para lo que tú necesites.
Vale. Pues mañana sin perro.
Pues ya sabemos dónde podemos leer todas estas cosas que no son injurias a nadie.
Y recomendar su último libro.
Claro.
Liquidación por derribo. Liquidación por derribo, que hemos dicho el nombre.
Sí, pero lo he dicho yo, no te preocupes.
Vale.
Pues un abrazo, Lucía, muchas gracias.
Hasta otra, Lucía, gracias.
A ver, ¿qué ha pasado?
La verdad es que de agradecer, porque vemos que estaba esforzándose mucho, estaba muy ocupada y
es que tenemos invitados que concilian, o sea, que siempre estamos aquí. Y además es curioso, ¿eh? No creo que sea una casualidad que cuando entrevistamos a mujeres tenemos ciertas dificultades, sí. De ubicarnos en un espacio que sea cómodo y en un espacio que sea tranquilo. No sé por qué, pero nos pasa bastante, sí. Que tienen que conciliar muchísimo más.
Con algún hombre
no lo digo
no
porque yo
también
tenga que conciliar. Sí, con algún hombre como Juan Torres, como una Juan vez, Torres, por ejemplo, que es conciliador, igual que pueden serlo,
bueno,
las mujeres.
De música para relajarnos un poco.
Pues casi que no tenemos tiempo.
Vamos a seguir un momentito porque nos quedan ya 5 minutos.
5 minutitos.
Se me va a acabar el programa sin darme cuenta.
Es de admirar que una persona, como habíamos advertido, que no se iba a morder la lengua, comentándolo todo con su opinión, con rigor, pero huyendo de lo políticamente correcto. No, sí. Ha entrado al tema de la Casa Real sin problemas, sobre los problemas de economía. Y eso no siempre se consigue.
Hay dos cosas que son importantes. Y es que es una persona que habla de economía sin tener formación económica, lo cual no quiere decir que no pueda ser economista, porque sí, aquí ninguno de nosotros...
Padre y tres hermanos son economistas. Eso, sí, bueno, pero... Eso al final se acaba mamando, en el buen sentido, entenderme, ¿no? Se acaba bebiendo.
Sí, pero vamos, de todas formas, lo que sí que es verdad es que esta mujer, aparte de la tremendísima cultura que tiene, que maneja y escribe con indistintamente en cuatro idiomas, que tiene dos carreras hechas, un montón de libros de distintas cosas escritas. Lo que no deja de sorprender es que no se aproveche de su situación para estar cómodos. Nos cuesta trabajo encontrar a gente de la cultura que se brinde a decir lo que están pensando, porque o hay miedo o que no somos capaces nosotros de dar con ellos, pero realmente oímos pocas voces.
Sí, de hecho era una de las preguntas que tenía un poco aquí preparada, de qué opina del mundo de la cultura, que salvo muy puntuales excepciones y normalmente cuando le afecta a ellos con el tema del cine, que defiende su derecho a reclamar, pero no se acaba de pringar sobre lo que está pasando, para lo gordo que está pasando.
Y para lo mal que están ellos, porque el mundo de la cultura es uno de los que están más perjudicados con un teatro, IVA imposible.
No le veo yo que se acaban de implicar, sinceramente, salvo honrosas excepciones, el tema de música, como Nacho Vega, Kiko Veneno, pero
o
falta...
con Billy Toledo, por ejemplo,
sí,
también,
hay gente,
Wyoming.
Y voy a ser muy muy injusto, me voy a dejar de nombrar a mucha gente, pero... creo que falta eso.
Yo echo mucho de menos a la gente que se baje del púlpito y se mezcle con la gente de la calle. Pero es verdad que también tienen derecho a no abanderar ninguna bandera.
Sí,
es decir,
por supuesto.
O sea, la bandera de...
Es una pena, pero por supuesto tienen derecho. No abanderar la pena, pero sí aprovechar su notoriedad para denunciar lo que está pasando. Yo creo que eso... allá cada uno, por supuesto.
De todas maneras, así vemos que la economía está en todo el mundo y que cualquier persona es susceptible de comprenderla y comprender la importancia que tiene, vamos, porque nosotros aquí no nos cansamos de decirlo, que es importante y que además, sobre todo, me ha gustado mucho el mensaje positivo que ha dado, ¿eh?
Sí,
que eso, si hubiéramos cerrado con eso, pues hubiera quedado estupendo que diga que sí, que de aquí hay una salida.
No
es, el camino de salida no es el que estamos andando, no es el camino de la salida. Esto como si fuera un laberinto que nos va llevando cada vez más adentro.
Hay alternativa. Otra cosa que sea la que ella propone, que es una forma de debatir, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero desde luego sí que hay.
Yo creo que
el camino de salida.
Que la salida es precisamente debatir.
Exactamente.
Ese es el único camino que nos puede llevar.
Democracia es justamente lo contrario que pretende el neoliberalismo.
Exacto.
Bueno,
o sea, pensar por nosotros mismos y decidir por nosotros mismos.
Pues ya la semana que viene seguiremos debatiendo sobre estos temas porque llegamos al final. Así que os emplazamos a la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Os dejamos con Hijos de Caín, de Barón Rojo.
Hermanos.